día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Martí Noticias.
MartíNoticias.com.
Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este viernes 1 de diciembre del año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a tener las declaraciones de la académica Alina Bárbara López Hernández con respecto a el juicio en su contra que tuvo el pasado martes. Tendremos también las declaraciones del doctor Alexander Figueredo con respecto a la carta que enviaron galenos cubanos al Ministerio de Salud de Cuba. Pepe Lacayo estará con nosotros en los deportes y además de otras informaciones, como cada viernes nos acompaña Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express. Así que aquí seguimos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Vendaz. Nuestro productor Julio Lastra, en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Ana Huerga y Jorge Jauregui, y los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Tras desmontar el juicio en su contra, la académica Alina Bárbara López Hernández afirmó que los cubanos no son súbditos de una monarquía, sino ciudadanos de una república. Yolanda Huerga amplía.
La académica cubana Alina Bárbara López Hernández denunció que hubo falta total de evidencias para considerar consumado un delito de desobediencia en el juicio en su contra que tuvo lugar este martes en el Tribunal Municipal de Matanzas. En un texto publicado en la plataforma Cuba por Cuba, la profesora descartó las alegaciones de la fiscal Guadalupe Borrego, lo mismo que la sentencia que la encontró culpable de ese delito al no acudir a una citación policial en el mes de junio, y la sancionó con pagar 250 cuotas de 30 pesos cada una hasta conseguir que el proceso no aparezca entre sus antecedentes penales que le retiren las medidas de reclusión domiciliaria y las prohibiciones de salida del país.
La sanción que ponen es una cosa mínima, una multa,
afirmó López Hernández este jueves a Martí Noticias.
Pero por un problema de coherencia, de principio, de dignidad, yo no puedo admitir un delito que no fue probado allí, que al contrario, fue probado que yo no lo cometí, y yo no puedo aceptar eso.
En su comentario, la historiadora reconoció que el acto de citación del que fue objeto cuenta con una formal fuerza jurídica preconstituida, pero por su contenido carece de fundamento porque ella no había cometido ningún delito presumible ni reconocible que respaldara la citación. Incluso la oficial que la citó ignora el motivo de la diligencia. López Hernández, que presentará su apelación ante la instancia provincial, recalcó que quiere evidenciar que la declaración de Cuba como Estado socialista de derecho y justicia social es en verdad una falacia. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Por su parte, la eurodiputada española Soraya Rodríguez pidió acciones a la Unión Europea sobre la reciente condena en Matanzas a Alina Bárbara López Hernández. Alina Bárbara se suma a la lista de disidentes perseguidos por la justicia de Cuba, escribió en su perfil oficial de X. Más adelante añadió que desde la Unión Europea se debe seguir exigiendo la liberación de los presos políticos en Cuba como condición para el progreso de las relaciones entre ambas regiones.
Y galenos cubanos han pedido al Ministerio de Salud de Cuba que explique al pueblo a dónde han ido a parar los ingresos aportados por las brigadas médicas.
Nosotros, a raíz de este juicio de los médicos que se estaba realizando a puerta cerrada, realmente el pueblo desconocía de este juicio a 6 médicos, pues entonces nosotros, todos los galenos unidos en pedir justicia para esos 6 médicos, conformamos una carta que está siendo firmada dentro y fuera de Cuba por todos los médicos para ser enviada al Ministerio de Salud Pública y al Ministro de Salud, José Ángel Portal, para que dé cuenta al pueblo, uno, qué han hecho el Ministerio de Salud Pública con los miles 13 millones que hemos reportado nosotros los médicos en misión médica fuera del país. Todos sabemos que no ha sido invertido en salud para Cuba, ni en hospitales, ni en policlínicos, ni en consultorios. El otro tema que se demandó fue un aumento salarial para los médicos. El otro tema fue quitar las regulaciones de los médicos dentro de Cuba, médicos con segunda especialidades y otros que no tienen segunda especialidad, que han sido regulados. Y el otro tema que también se demandó fue el de la justa medida de 8 años que se le aplican a los médicos por romper un contrato una vez que salen de misión y no pueden entrar más a su patria, ni ver a su familia, ni a sus hijos en 8 años. Así como que se le congelan todo su dinero.
La carta está encabezada por el Observatorio Cubano Salud Unidos y el Colegio Médico Independiente en Cuba, ambas organizaciones conformadas por médicos exiliados y residentes en la isla.
Y mientras, La Habana tiene edificaciones construidas en el siglo XIX que no han sido reparadas desde la llegada de la Revolución Castrista. Al respecto, Luis Guardia recogió las declaraciones del arquitecto cubano Julio Lau, quien explica la situación que se vive en la capital.
Por desgracia, la falta de mantenimiento a través de todos estos años trae como consecuencia que las edificaciones constructivamente están en estado muy deplorable.
Añade el arquitecto Julio Lau que muchas de estas edificaciones datan del siglo XIX o comienzos del XX y que llevan más de 6 décadas sobreviviendo los embates del tiempo sin los mantenimientos requeridos.
El gobierno primeramente no influye en poder suministrar los recursos y las personas que viven en La Habana evidentemente son personas que en muchos de estos lugares son solares que tienen muy poco bajo recursos y por supuesto no pueden proveerse para poder darle mantenimiento que corresponde a estas viviendas.
Este miércoles, según recogieron las redes sociales, se desplomó un balcón en la calle San Lázaro. Los vecinos, en horas de la noche, limpiaban los escombros. Hasta el momento no se han reportado daños mayores. En la capital cubana viven más de 2 millones de habitantes. Los municipios Habana Vieja y Centro Habana son los más antiguos. Y este último es el más densamente poblado del país.
La urbanización responde a un concepto muy angosto, es decir, que las calles son muy estrechas, las edificaciones, no existen los pasillos perimetrales, la tipología es de paredes medianeras. Entonces Cuba, al ser una isla, el clima es muy húmedo, por lo que las construcciones sufren mucho de esta misma humedad.
El arquitecto Lau ve con tristeza el deterioro arquitectónico de esta parte de La Habana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y considera que en buena parte es irrecuperable. Luis Guardia, Martín Noticias.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana dio a conocer en la plataforma X un nuevo vuelo de deportación de cubanos a la isla. La sede diplomática indicó que el octavo vuelo de deportación llegó este jueves con 37 personas que habían intentado entrar a territorio estadounidense sin autorización. Además, advirtió a los cubanos que no pongan en riesgo sus vidas y que usen mecanismos legales y seguros para emigrar.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Continuamos a las 12:38 con más informaciones.
Sesiona el segundo día de la cumbre climática COP28 en Dubái y las divisiones quedaron expuestas desde el primer día sobre la eliminación gradual planificada de los combustibles fósiles. Con los detalles, Héctor Contreras.
Hoy se cumple en Dubái la segunda jornada de la cumbre climática COP28, en la que participan representantes de cerca de 200 naciones. Un encuentro que servirá para definir el rumbo que tomará el planeta en lo que se refiere a políticas medioambientales durante los próximos años. Sin embargo, y desde la primera jornada quedaron expuestas las diferencias entre los países productores de combustibles fósiles que defienden este tipo de usos y aquellas naciones que, respaldadas por conceptos científicos, buscan enormes recortes en las emisiones de gases de efecto invernadero. Algunos especialistas consideran que los delegados de los diferentes gobiernos participantes deben ponerse de acuerdo para saber cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 43% durante los próximos 6 años, a fin de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales y evitar así un cambio climático catastrófico, un objetivo que no parece fácil de alcanzar. El presidente de la COP28, el sultán Al-Jaber, también director de la compañía petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos, dijo durante la primera jornada del encuentro que descartaba una eliminación gradual en el uso de combustibles fósiles y que, por el contrario, proponía un camino hacia una reducción gradual.
Debemos buscar formas y asegurar la inclusión del papel de los combustibles fósiles. Sé que hay opiniones firmes sobre la idea de incluir textos sobre combustibles fósiles y energías renovables en el texto final. Colectivamente, tenemos el poder de hacer algo sin precedentes. De hecho, no tenemos más remedio que seguir un camino muy poco convencional. Les pido a todos que trabajemos juntos.
Estas palabras provocaron la ira de los grupos ambientalistas, según asegura Bill Hare, y en conversación con la Voz de América, dijo: las divisiones sobre la proyectada eliminación de los combustibles fósiles podría dominar la cumbre, pero hubo avances en otras líneas, dijo el activista. Uno de los primeros logros de la COP28 es la creación de un nuevo fondo de $420 millones para ayudar a las naciones más pobres y vulnerables al fin de hacer frente al costo de los desastres causados por el cambio climático, tales como sequías, inundaciones y aumento del nivel del mar. Sin embargo, algunos especialistas anticipan negociaciones maratónicas y polémicas durante el encuentro sobre el uso futuro de los combustibles fósiles. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Corte Suprema de Rusia prohibió el jueves el movimiento LGBT internacional por extremista, mientras activistas rusos reaccionan a la decisión. Más detalles con la agencia AFP.
La Corte Suprema prohibió el jueves el movimiento LGBT internacional y sus filiales en Rusia.
Reconocer al movimiento público internacional LGBT y sus subdivisiones estructurales como extremistas y prohibir sus actividades en el territorio de Rusia. La decisión judicial estará sujeta a ejecución inmediata.
Si se aplica a personas individuales la etiqueta de extremista, significa que los gays, lesbianas, transexuales o queer que viven en Rusia podrían enfrentar años de cárcel. También allá en el camino para la persecución penal de cualquier grupo que proteja los derechos de estas comunidades en Rusia.
La consecuencia más importante, en nuestra opinión, que ya estamos viendo ahora, es el pánico creciente entre la comunidad LGBT+ en Rusia, porque no está nada claro qué implica esto, qué prohibiciones habrá. En segundo lugar, se trata de una censura total y probablemente implicará dificultades para prestar asistencia porque habrá que pasar a la clandestinidad. Tendremos que preocuparnos mucho más por nuestra propia seguridad, por la seguridad de quienes nos tienden la mano.
Hasta ahora, las personas LGBT+ se enfrentaban a fuertes multas por realizar lo que las autoridades denominan propaganda, pero no a penas de cárcel.
Amnistía Internacional considera que la decisión de Rusia de calificar de extremista al movimiento LGBT tendrá consecuencias catastróficas. Este fallo de la Corte Suprema de Rusia es absurdo y vergonzoso, afirmó la Organización Pro Derechos Humanos, y dijo que es una decisión que representa en un nuevo frente de la campaña al gobierno ruso contra la comunidad LGBT. Amnistía Internacional agregó que el fallo es un atropello a los derechos básicos, como las libertades de asociación, expresión y asamblea.
Y Estados Unidos ha estado trabajando con Ucrania para prepararse para el esperado ataque invernal de Rusia, dijo este jueves la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo este jueves que Estados Unidos ha estado trabajando con Ucrania para prepararse para el esperado ataque invernal de Rusia, incluida la ayuda para proporcionar equipos y suministros para evitar que la gente se quede sin calefacción y electricidad. Él dice que durante muchos meses han estado trabajando agresivamente con sus socios ucranianos para prepararse para esa contingencia, que fue un tema importante de discusión cuando el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó la Casa Blanca en septiembre. Y antes de este invierno, el presidente Biden Blinken y el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan ordenaron al gobierno de Estados Unidos que priorizara esos esfuerzos, tal como se hizo el año pasado. Kirby recordó que ya en el pasado Rusia intentó destruir la infraestructura crítica de Ucrania, la infraestructura energética, y privar al pueblo ucraniano del acceso al calor y la electricidad en la época más fría del año. Añadió que a medida que se acerca otro invierno más, esperan que Rusia vuelva a lo que llamó una táctica cruel y vuelva a intentar llevar a cabo una campaña para destruir la infraestructura energética crítica de Ucrania. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
12:45, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, la administración Biden emitió hoy una directiva para limitar el contenido de material chino en baterías elegibles a créditos fiscales para vehículos eléctricos a partir del próximo año.
Varsovia, Polonia extiende los controles temporales en sus fronteras con Eslovaquia hasta el 2 de enero de 2024, en respuesta a los continuos esfuerzos de los inmigrantes para ingresar desde el territorio eslovaco.
Bissau. El orden ha sido restablecido en la capital de Guinea-Bissau tras un intercambio de disparos nocturno entre dos facciones del ejército que estalló en la capital después de que soldados de la Guardia Nacional liberaron a un ministro de la oposición.
Ciudad de Guatemala, el Congreso, dominado por el oficialismo, retiró el viernes la inmunidad a 4 de los 5 magistrados que dirigen el árbitro electoral, quienes están acusados de fraude, una medida que, según analistas y opositores, entorpecería la toma de posesión del presidente electo en enero del próximo año. 12:46, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. El empresario Boris Titov, presidente del Consejo Empresarial Rusia-Cuba, recomendó esta semana al Banco Central de Cuba acelerar la digitalización de las relaciones entre las MIPIMES y el Estado. El asesor ruso dijo a una publicación especializada en negocios de emprendedores que, según diversas estimaciones, entre el 50% y el 70% de los comercios privados en la isla operan en las sombras, haciendo trampas a las autoridades. De ahí que la creación de un servicio tributario más manejable sería indispensable. Declaraciones que fueron comentadas desde la isla al programa Las Noticias Como Son por los periodistas independientes cubanos Pedro González Reynoso y José Luis Tan Estrada, y que ponemos en perspectiva en este noticiero.
Los mercaderes en Cuba, incluidas las MIPIMES oficiales, evaden justamente todas estas restricciones, porque en Cuba tú puedes comprar las MIPIMES hoy en cualquier moneda. Ya eso de que pesos cubanos, eso fue al principio, los inspectores hicieron lo de la vista larga. Yo he pagado en dólares norteamericanos una compra en una MIPIME, pero por debajo del telón. Lo estoy diciendo así públicamente porque me dijeron, sí, aquí puedes pagar en cualquier moneda. Y yo me quedé así, dije, entonces no hay... el Banco Central de Cuba, que les cobra a los MIPIMEROS por crearles hasta el código QR para establecer un pago en línea que nadie absolutamente usa, es la mejor manera de evadir esos espionajes, para decirlo de algún modo, que TikTok cree puede instaurar en Cuba, donde todos los trucos ya están inventados. Yo no sé, siempre me quedo con las dudas, soy una persona que me agobio con dudas, qué va a pasar en este país, pero no creo que la solución sea esa, sino la solución sería que la isla produjera, dejara de tener todas estas crisis sucesivas de precios disparados a las alturas, que son una burla constante al salario medio que el Estado paga a sus ciudadanos, a los que están vinculados todavía con él, que ellos se esmeran en decir que cada día la población está más contenta, pero todo el mundo sabe que eso nada más que el noticiero. Claro. Hoy es impagable esta situación y no sé qué pensará en mi contraparte de antes, José Luis, así que vamos a escuchar qué piensa la gente en Camagüey.
Bueno, sí, esto reafirma que lo que veníamos de Tov y de Rusia y de todo el interés y toda la inversión que evidentemente tiene Putin, el régimen de Putin en Cuba, y además le preocupa eso, ¿no? Le preocupa perder, le preocupa que le roben, para hablar de una manera u otra, y además le preocupa que hayan invertido y que estén invirtiendo aquí por gusto. Lo del mercado negro, empezando por las mismas autoridades del régimen, que son los que tienen en ese mismo mercado negro, y todo es una cadena desde arriba hacia abajo, que es muy, muy, pero muy difícil de controlar, y más que los jefes de las MIPIMES se han convertido, para decir una manera u otra, mafiosos, porque además hay personas aquí que tienen MIPIMES de pizzería y otras cosas, y hasta de Guarapera tienen MIPIMES, y entonces si no tienen azúcar por acá tienen que meterlo por el mercado negro, y entonces después declaran a los después declaran un impuesto de ese saco que compré por el mercado negro, pero no se lo compró el Estado, y entonces es ese desbalance que hay, y por eso que es una de las razones por las que las autoridades de Cuba ponen la bancarización, pero se pone en un momento en que ni los bancos tienen las condiciones necesarias. Están tirando con impresora de cinta, una impresora de cinta para toda la sucursal bancaria. ¿Ya?
Boris Titov especuló que los cubanos tendrían que prepararse para un aumento aún mayor de los precios de los productos, pero que después se le daría muerte al final al mercado negro.
El Pepe.
Chofe Yotani, Pepe Lacayo, buenas tardes. Muy
buenas tardes. El agente libre más codiciado en la historia, no solamente del béisbol de las grandes ligas, de cualquier deporte norteamericano. En este momento está negociando con por lo menos 5 clubes, dicen que a lo mejor hasta 8, pero por lo menos 5 clubes. Y dice la cadena ESPN y también el béisbol de las grandes ligas, quien sea que lo firme, va a tener que desembolsar entre 500 y 600 millones de dólares por los próximos 3 años.
Hay unos cuantos ceros.
¿Tú puedes creer eso? Estamos hablando de dólares norteamericanos, ¿ok? Por jugar pelota y por lesionarse un mes al año, ¿ok?
Ajá.
Shohei Ohtani, el jugador, vamos a ser sinceros. No es que Shohei Ohtani sea un poquitico mejor que el segundo mejor pelotero del mundo. No, es que es 3 veces mejor que el segundo pelotero y 5 veces mejor que el tercero. Por eso es que se ha convertido en el agente libre más codiciado en la historia del deporte.
Pero si, por ejemplo, le hacen un contrato por 600 millones, ¿por cuántos años sería?
Sería por lo menos 10.
10.
O sea, ya terminaría su carrera profesional con ese club.
A 100 y pico de millones al año.
No, sería 600 millones por toda, sí, la...
Claro, total, 60, total.
60, de 50 a 60 millones por temporada. Tú te pones a pensar que cualquier pitcher con promedio negativo y con efectividad de 5 te gana 14 millones de dólares al año, Shohei Ohtani tiene que valer por lo menos 10 veces más. Entonces, te estoy diciendo cualquiera, hay 20 peloteros en las grandes ligas,
sí,
malos,
se me fue la mano, 14 millones al año. 60 millones al año.
Al año, al año. No, y no solamente eso, garantizados. Si él se lesiona el primer día de la temporada y no juegan todo el año, le pagan los 60 millones de dólares. Para que tú veas. Así que en este momento los Dodgers de Los Ángeles, los Angelinos de Anaheim, los Gigantes de San Francisco, los Cachorros de Chicago y los Azulejos de Toronto son los que están activamente tratando de firmar a Shohei Ohtani. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto de la NBA. El Miami Heat anoche no tuvo ningún problema despachando a los Pacers de Indiana por 10 punticos. Butler con 36 puntos y 11 rebotes, pese a que Haliburton había metido 44 con 10 asistencias y aún así se las arreglaron para perder los Pacers de Indiana, pero tienen la oportunidad de la revancha dentro de un par de días. Los Bucks perdieron contra los Bulls 120-113. Nikola Vucevic con 29 puntos y 10 rebotes, el muchacho de Montenegro también jugando muy bien. Y los Lakers, bueno, LeBron James a duras penas se dio cuenta que había un partido de baloncesto. Anthony Davis metió 31 puntos con 14 rebotes, pero Oklahoma City Thunder le cayó a palos a los Lakers de Los Ángeles fácilmente, 133-110. Esta noche solamente hay 2 partidos que merecen la pena en la NBA. A las 7:30, los Celtics de Boston en casa contra los 76ers de Filadelfia. Yo vaticino que ganan los 76ers. Ya me van a apagar el micrófono. Sí, ya me van a apagar el micrófono. Y los Nuggets de Denver, los campeones mundiales, contra los Soles de Phoenix. El sábado, los Pacers contra el Heat, Oklahoma City Thunder versus Mavericks. Y los Lakers reciben a los Cohetes de Houston. Muy bien, ahora pasamos al fútbol soccer. Mañana juega el Real Madrid contra el Granada, tratando de mantenerse en el primer lugar de la Liga Española de Fútbol. Yo les voy a decir una cosa, el partido más interesante de toda la jornada mundial, no solamente en España, es Barcelona contra Atlético de Madrid. ¿Por qué? Estamos hablando del tercer y cuarto lugar de la Liga Española, que este año está más rara, pero más emocionante que nunca. Yo no me acuerdo la última vez que la Liga Española tenía, después de 14 jornadas, al Girona en el segundo lugar, empatado junto al Real Madrid por puntos. Es más, el Real Madrid está por encima del Girona sola y únicamente porque le ganó en Cataluña. ¿Okay? Porque si no, el Real Madrid estaría detrás del Girona. El Atlético de Madrid, que va a jugar contra el Barça, tiene 31 puntos, pero ha jugado un partido menos que el Real Madrid. Y el Barcelona está en el cuarto lugar de la liga, con el Athletic Bilbao y la Real Sociedad tratando de alcanzarlos. En la Liga Premier de Inglaterra, Arsenal de Londres tiene 30 puntos, pero el Manchester City de Pep Guardiola 29, el Liverpool 28, el Aston Villa. Y en Alemania, por primera vez en más de una generación, un equipo que no se llama Bayern de Múnich o Dortmund está en el primer lugar, el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso.
Otra vez.
Oye, qué impaciente que tú eres con esa campaña.
Ah, bueno.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martín. Y nos vamos al mundo del entretenimiento. Como cada viernes, comenzamos con Exilda Arjona en las propuestas de Arte Express.
Un saludo a todos. Muchas propuestas en Arte Express, nuevas colaboraciones musicales, información sobre eventos y, por supuesto, muy buena música. Varios homenajes al cantautor Pablo Milanés al cumplirse un aniversario de su fallecimiento y raperos y artistas plásticos cubanos se unen en un nuevo tema musical.
Protección para el amigo fiel que ladra por placer, a veces por socorrer y brindar sentimiento y que ser únicas almas que no puedes corromper. El orden que les imponen, con las piedras que no deponen, pese a todo el mejor amigo de tus pésimas decisiones. En la calle y la madrugada, es el frío por los rincones, el maltrato de tu ignorancia, donde aullan sus corazones.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Más noticias del mundo del entretenimiento ahora con Alejandro Escalona.
En documentales y libros recordamos la vida y obras de Henry Kissinger. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. En servicios de streaming como Amazon Prime Video, YouTube, estaciones de televisión públicas y en su canal favorito hay documentales sobre el exsecretario de Estado Henry Kissinger, quien murió esta semana a los 100 años. Esta semana la Casa Blanca celebró el Día de Venezuela.
Con música, comida típica y unos 100 invitados, la Casa Blanca celebró este 30 de noviembre las contribuciones de los venezolanos en Estados Unidos.
Esto es parte de los eventos que está haciendo la Casa Blanca para las diásporas aquí en Estados Unidos. Previamente hicimos el Día de Perú, el Día de Colombia, el Día de República Dominicana, el Día de los Salvadoreños, y hoy le tocó el turno a los venezolanos.
Blanca, Jorge Agobián,
a la celebración estuvo invitada la cantautora Cintia Karina Moreno Elías, Karina de Sé Cómo Duele y el Taller del Orfebre y de nuestros inicios en la radiodifusión. Y con el encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center en Nueva York y el de la Casa Blanca en esta capital, estamos oficialmente en Navidad.
A las 12:58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Cuba y otras naciones permanecen en la lista del Departamento de Tesoro como países patrocinadores del terrorismo.
La muerte en custodia de un joven guantanamero genera duda, dicen familiares.
Comienza la cuarta edición del Festival de Cine Cubano Instar.
La Corte Internacional de Justicia ordena al gobierno de Venezuela abstenerse de cualquier acción que pueda alterar la situación en el Esequibo.
Israel y Hamas reanudan combates después del vencimiento de una semana de tregua.
Y mañana, 2 de diciembre, se cumplirán 50 años de la fundación de la Ermita de la Caridad del Cobre en esta ciudad de Miami.
Radio
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía y, como siempre, usted mantenga la sintonía con Radio Martí. A las 3 de la tarde será nuestro próximo informativo y durante todo el fin de semana tendremos diferentes espacios para que usted esté al tanto de las noticias. Nosotros nos despedimos el lunes, regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Julio Lastra en la producción y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.